Hola. Hola, buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos también a quienes nos siguen a través de Sabadell Televisión, vía streaming. En el mundo actual no hay un conflicto de civilizaciones, hay un conflicto de incivilizados. Dios no siempre se ha manifestado con la claridad que hubiera sido deseable y ha necesitado la interpretación de los hombres, siempre de los hombres, no de las mujeres. El Islam es una religión más racional, menos dogmática que el cristianismo o el judaísmo. Estas son algunas ideas que ha escrito la persona que hoy nos acompaña y con la que tendremos la suerte de adentrarnos en el mundo musulmán y del Islam, y de la cultura islámica. Es una persona, quizás la persona en este país, que más ha estudiado este mundo, y en concreto la religión. No en vano su abuela siempre le decía que se ganaba la vida gracias a Dios. Dolors Bramón, que es quien nos acompaña, es doctora en filología semítica y en historia medieval, profesora emérita de la Universidad de Barcelona. Ha sido también profesora en el Centro de Estudios Religiosos de Barcelona y es miembro emérita de l'Institut d'Estudis Catalans. Es autora de numerosos escritos periodísticos y también de diversos libros, de varios libros, uno de ellos este, El Islam Avui, Hoy, que al final de la sesión se os entregará y que os recomiendo encarecidamente porque es un manual divulgativo muy interesante y muy, muy ameno. Actualmente la doctora Bramón se dedica básicamente a divulgar sus conocimientos y es constantemente invitada a pronunciar conferencias y a participar en actos y está trabajando ahora en un manual para dummies sobre el Corán. En cualquier caso, creo que la conversación que va a mantener con Ramón, con nuestro director de comunicación, va a ser una conversación muy interesante y que nos va, sin duda, va a ser muy formativa. Por mi parte, nada más, darle la bienvenida una vez más. Gracias. Y, como dicen en su mundo más conocido, salam aleikum.
Wa aleikum salam.
Muchas gracias, Manel.
Ya funciona esto.
Ya funciona, ya estamos a... Doctora Bramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad es que es un honor tenerla hoy con nosotros y más que una conversación, yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es intentar romper tópicos, acabar con algunos estereotipos, o no lo sé, esto es cuestión suya, y en cualquier caso plantearle muchas dudas que tenemos sobre el tema del Islam y cómo tenemos que interpretarlo y cómo se interpreta a veces. Yo lo primero que le quería preguntar es, ¿por qué es tan violento el Islam?
Yo le corregiría la pregunta, dice, ¿por qué la gente cree que el Islam es violento? En realidad, el Islam es una manera de entender a Dios, lo que decimos vulgarmente una religión. Las religiones no son violentas, quien es violento son algunos de los fieles que dicen practicar determinada religión. En estos momentos, los fieles del Islam mal musulmanes, es decir, los que no cumplen el Islam como Dios manda, algunos de ellos practican actos violentos. Entonces se les ha de considerar fuera del ámbito del Islam.
Pero lo hacen en nombre del Islam.
Esa es su segunda perversión. Primero, ser terroristas, ya me voy a lo más fuerte. Primero, hay grupos que son terroristas. Segunda perversión, encima dicen hacerlo en nombre de Dios. Y claro, matar en nombre de Dios me parece gordo. Siempre hay que tener en cuenta que se ha matado más en nombre de Dios que en nombre de otra cosa.
Eso de todos modos, cierto. De las
si
tres...
Si no provoca ya nada más entrar, ¿eh?
No.
Pero saldremos sin sangre.
Esperemos. No, pero es cierto que de las tres religiones monoteístas, cristiana, ¿sí? el judaísmo y el Islam, sí. En estos momentos por lo menos, y desde hace bastante tiempo... Sí. La que de alguna forma ampara más movimientos violentos. Entienda, cuando digo Ampara, lo pongo entre comillas. ¿Eh?
Entre muchas comillas.
Entre muchas comillas. Él es Islam. Esto es así. ¿Por qué?
Porque la humanidad, el mundo...
Creo que el micrófono se le ha quedado...
Algo pasa, a ver, no sé qué pasa.
Yo ahora, ahora, a ver si
siento.
Ahora... Ahora está perfecto.
Porque el mundo ha funcionado siempre a base de ciclos. Eso ya lo dijo precisamente un musulmán de familia sevillana, Ibn Khaldún. Y en estos momentos, el Islam está incólume, pero los que practican el Islam están en una etapa más movida, más violenta, mientras que el cristianismo está más pacífico. Depende, ¿eh? Esto depende de dónde usted mire y dónde se fije. Pero ahora el cristianismo tiene una etapa más tolerante, mientras que el Islam, algunos miembros del Islam, están en una etapa más crispada. Eso es cierto. Pero si me permite, y usted lo sabe muy bien, si nos vamos al Antiguo Testamento, allí hay violencia en cada página, mientras que en el Islam no es en cada página.
¿El Alcorán es un libro violento?
No, el Corán es un libro que dicen los musulmanes que ha sido dictado por Dios, tomado al dictado. Por tanto, si llegáramos a la conclusión de que el Corán es un libro violento, tendríamos que llegar a la conclusión de que su autor es un ser violento. Yo no creo que hubiera muchas personas decididas a aceptar que Dios es un ser violento. Justiciero, injusto, benévolo, tiene todos los atributos que usted quiera. Y ahora destaca más la parte violenta, es cierto. No se puede negar, es cierto. No es verdad, pero es cierto.
Pero es cierto. ¿Se puede equiparar el Corán con la Biblia?
Del todo, con el Antiguo y con el Nuevo Testamento. Al fin y al cabo, son religiones que derivan de un solo Dios, de un único Dios. Por tanto, Dios no va a decir a los judíos 500 años o 5.000 antes de Cristo una cosa y la va a negar luego. Es decir, Moisés, David, Salomón, Abraham salen en la Biblia y salen en el Corán. Jesús, que ya es Nuevo Testamento, la Virgen María, sale en el Corán. Hay un capítulo entero dedicado a María. Y se llama precisamente Mariam, es el nombre de la Virgen en árabe, y la Virgen es madre de Jesús, siendo Jesús un hombre, un profeta, igual que lo es el Mahoma, que no tiene nada que ver con la divinidad, lo mismo que Jesús. En eso se diferencia del cristianismo. Para los cristianos Jesús es hombre y Dios, para los musulmanes Jesús es hombre. A imitar, a querer, a, en fin, todo lo que usted quiera, pero no es Dios.
¿Pero la Virgen también es virgen en el Corán?
Del todo, es que Dios...
O sea, la Virgen, siendo virgen, tiene...
Tiene un hijo, no sé si tuvo más, pero para Dios Todopoderoso, una virgen puede parir un hijo, o 28, Dios Todopoderoso lo puede todo.
¿Quién es el Papa de los islamistas?
No hay Papa. O sea, el Islam no funciona como el catolicismo.
Acérquese un poquito más el micrófono,
es que
doctora, por favor.
Mucho,
que, a ver si alguien puede...
Este bicho a mí no me va.
Que se va...
Usted...
Que creo que...
Bueno, lo voy a coger con la mano.
Ah,
ya
bueno,
está,
perfecto,
lo domino.
Está. Ahora estamos
asistiendo. Estábamos con el Papa.
El Papa.
Islam no funciona como el catolicismo. Hay que siempre distinguir, ¿eh? Porque el cristianismo tiene diversas
sí.
ramas. Y, por tanto, no hay una autoridad única, ni muchísimo menos, sino que promueve la idea de que cada fiel, cada criatura, se entiende directamente con Dios. No necesita intermediario, mientras que el cristianismo se basa en intermediarios. El judaísmo tampoco tiene... Tiene rabinos, sí, pero no es la función del clero que se da en Occidente a protestantes o a católicos.
El Islam tiene imams.
Sí,
también tiene una especie de curas que hablan...
El imam es un director, en realidad, el director de una oración colectiva. Eso es un imam. Eso es lo que significa
la
palabra.
O sea, no es un intermediario con Dios.
No, de ninguna manera. Y el imam se equivoca. Los curas no suelen tener fama de equivocarse. a pesar de que se la merecen, ¿eh? Muchas veces, no siempre, pero se la merecen. El imam es simplemente un director de comunidad, y sobre todo un director en las cuestiones relativas al rezo. Enseña, puede enseñar, pero para eso están los ulemas. No, la idea que se tiene en Occidente de calcar las instituciones nuestras con las de un mundo islámico, pues muchas veces lleva a confusiones y a errores. No hay director espiritual. Hay personas que tienen más saber, que tienen un público, que tienen una página web o que hablan por radio, por televisión. Sí. Todo esto sí. Pero si no te gusta lo que dice tal imam, te puedes ir a escuchar a otro.
Pero entonces, ¿un ayatolá qué es?
Un ayatolá solo existe en el mundo del shiismo. Y el mundo del shiismo es muy distinto.
Estaríamos hablando de Irán, por ejemplo.
Estaríamos hablando básicamente de Irán, bueno, y de otros sitios.
Sí, pero esto es más grande.
Pero el shiismo es una parte muy minoritaria del Islam. En este momento el Islam tiene 1.500 millones de fieles. Ahora ya deben ser 1.600 millones, porque la verdad es que se reproducen con cierta rapidez o con más rapidez que nuestra geografía. Y una ínfima parte, un 2, un 10% como máximo, son chiíes. El chiismo, me parece, señor Rovira, que es mejor que no lo toquemos. Quiero decir, si me pongo a explicar el chiismo, nos va a pasar la hora. Pero voy a resumir. El chiismo sí que tiene clase clerical. Y un ayatolá es el grado más alto de esta academia o de esta graduación de personas dirigentes. Pero es un caso muy particular. El chiismo es minoritario y el caso que se hace a los ayatolás dependerá de la política que tengan detrás. O sea, en Irán se cree al ayatolá y a Khomeini a pies juntillas.
A pies juntillas.
Solo faltaría.
O sea, estaríamos hablando básicamente de chiitas y de sunitas.
Y de sunitas.
Que son los mayoritarios.
Mucho más mayoritarios, o sea, con mucha diferencia.
Y para entendernos, los chiitas estarían en la zona de Irán, básicamente el país más importante,
sí.
Y los sunitas en Arabia Saudita.
Bueno, en Arabia Saudita,
bueno, y en otros países,
en Sabadell, en Madrigal de las Altas Torres y en el Paseo de Gracia.
Bueno, también pueden haber sunitas, pero me refiero que, sí. para decir los más representativos.
No.
A ver,
hacemos
una cosa.
Arabia Saudita, yo diría que son...
Por favor, ¿puede acercar el micrófono que está aquí?
Sí, alguien que me arregle
esto. Sí, porque esto si no va a ser... Con
yo
el micrófono
soy persona
creo que
me muevo mucho.
No se preocupe.
Dale,
pondremos el
gracias.
Micrófono.
Chucrando, porque tú me llamas árabe, ¿no?
Bueno, no, básicamente no, tampoco funciona, pero... No, no, ya está. ¿Ya, Mara?
¿Sí?
¿No? Bueno, sí, yo tampoco, si no...
Hola.
Ara. Ja està, perfecte.
Vale,
i com que estem en família, lo podem hacer sin...
Estàvem
en los sunnites i chiites.
Los sunnites estan en totes partes, són 1.500 milions. Aquí a lo mejor hay 10. Ya no pasa nada y pueden trabajar en el Banco de Sabadell o donde quieran. Esto no hay problema.
Bueno, son los sunitas y los chiitas también, ¿no?
También, ah. Es como un chiste, es como
que
un
sean
chiste
más...
de Eugenio, sí, hombre, también.
Bueno, yo no sé si hay 10 aquí, pero
supongo
vamos.
Que saben cuál es el chiste de las ovejas y el Eugenio, ¿no?
Sí.
Las blancas o las negras,
pues también. Exacto.
Es que nos conocemos desde hace muchísimos años.
Éramos muy jóvenes.
Y seguimos
siendo jóvenes.
El espíritu.
Efectivamente.
Va, sigue. Señor Rovira, siga usted.
Pues, doctor Abramón. ¿Dónde estaba yo? Es que lo tengo todo escrito.
¿Lo lleva todo apuntado?
Pero claro, porque ya estoy acostumbrado a quedar mal en ese tipo de cosas
no,
y he
verdad.
Procurado trabajar. Llevo muchísimas noches sin dormir leyéndome la historia. Vamos a ver. Hay movimientos y pensadores que proponen una cierta democratización del Islam. Si es cierto, pues, y evidentemente lo es, de que son grupos muy reducidos, muy violentos, los que desarrollan esta actividad terrorista, ¿cómo es posible que no haya una reacción en estos países en que tienen la conciencia de que el Islam es una religión pacífica en contra de estos terroristas? Porque parece que al final sea un fenómeno extendido a todo el mundo árabe.
Sí, vamos a ver, vamos por partes. hay muchísimos musulmanes de estos 1.500 millones, es decir, 1.499 millones, que están en contra de la violencia, que están en contra del terrorismo. Otra cosa es que los medios de comunicación occidentales publiquen sus condenas, porque lo condenan continuamente, pero no llega a nuestro ámbito, a nuestro mundo, estas condenas. Le diré que yo, que trabajo hace tiempo en estos temas, la primera vez, y de esto hace justo, no, un poco más de un año, la primera vez que un periódico, concretamente fue Le Figaro, al día siguiente del atentado contra Charlie Hebdo, la mañana siguiente Le Figaro publicó una condena firmada por el señor Dalil Boubaker, imam de la mezquita mayor de París, por tanto, la autoridad francesa de los musulmanes. Fue la primera vez, año 2015 o 16, no me acuerdo,
sí.
Mientras que se han condenado los actos terroristas en sedes islámicas continuamente. Y voy a exagerar. Tampoco, hace relativamente poco se hizo en Estados Unidos una manifestación pro-blancos o hegemonía blanca.
Sí.
Yo no he visto que los blancos no hegemónicos nos manifestemos en contra de aquella manifestación. Es decir, la gente suele ser pacífica, se está en su casa, se gana la vida, come, se va al cine o lo que sea, y por tanto no acostumbra a manifestarse por cuestiones religiosas, afortunadamente diría yo. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Los medios occidentales no tienen costumbre de publicar cosas buenas relativas al Islam. Los medios islámicos no tienen por costumbre publicar cosas buenas relativas a Occidente. O sea, es mutuo, ¿eh? Es mutuo.
Doctora, de todos modos, por ejemplo, vayamos al atentado que hubo en Barcelona hace relativamente poco, en que... Una vez más, en nombre del Islam, alguien terrorista mató a un número determinado de personas.
Sí.
Inmediatamente hubo una reacción o hubo una condena por parte del mundo islámico,
sí,
catalán.
Sí.
Pero a veces la sensación que se da es más de autoprotección o de intentar, no justificar obviamente, sino intentar proteger aquella comunidad. Pero que cuando estos grupos o estas gentes que están desarrollando esta actividad, de alguna forma, no es que se les ampare, pero por lo menos no son visualizados o no son denunciados. ¿Esto es así?
No, yo creo que no. Los musulmanes que yo conozco, que no los conozco todos, evidentemente, condenan estos actos. Ahora, plataformas donde se pueda expresar esta condena no abundan, ¿eh? Ya le digo. Y ha habido por internet, por esto, Twitter o por Facebook, no han parado de haber condenas. Lo que pasa es que a lo mejor no se vende en el kiosco de la esquina la condena. En realidad la gente musulmana es gente pacífica como lo somos usted y yo, espero.
Seguro que usted y yo sí.
Sí. Y pero como están los que nos escuchan.
Absolutamente.
No, el Islam está teniendo mala fama en este aspecto, pero entonces no hay que hablar de Islam, sino de un mal Islam, de una tergiversación del Islam o de terrorismo puro y duro. Y el terrorismo está, desgraciadamente, en distintos lugares del mundo.
Pero no hay ningún aspecto, no hay ningún apartado del Corán donde se diga o donde el profeta indique que hay que perseguir o matar incluso a los infieles.
Bueno, no. Le digo no y ahora matizo. En primer lugar, para el Corán no hay infieles. Se ha traducido como infieles, ¿eh? Y ahora se van ustedes a quedar de pasta de boniato, porque la palabra infieles es la palabra kafir, de donde ha derivado el español cafre o el catalán cafra. Y no son cafres, ¿eh? pero es esto. No, un infiel, mal traducido, sería
un no creyente.
Entonces, un no creyente es difícilmente aceptado por un musulmán. En Occidente hay gente atea, agnóstica, y se entiende, y hay monjas y curas que rezarán para la conversión de los ateos y de los agnósticos. En el Islam no es que pase, es que no se entiende. Individualmente cada musulmán puede entender lo que quiera. Pero globalmente el Islam no puede admitir que haya personas que no crean ser criaturas formadas por un solo Dios y que hay que obedecerle, etcétera, etcétera. Es otra mentalidad, lo siento, y será difícil de que yo lo haga entender a los oyentes.
¿Y este,
no se entiende.
¿Y este Dios tiene que ser necesariamente el profeta o puede ser otro?
No, Dios es uno. Dios es uno para todo el mundo. Si es que hay Dios,
pero, por ejemplo,
solo puede haber uno.
¿Pero por qué persiguen a los cristianos que son creyentes también en un solo Dios?
Ah, pues porque están haciendo mal caso al Islam y mal caso al Corán. El Corán dice, claro, tengamos en cuenta que el profeta, a diferencia de Jesús, crea un Estado y es cabeza política de un Estado. Y por tanto, da unas normas, en el Corán se dan unas normas, no es el profeta el que dice el Corán, ¿eh? Según los musulmanes es Dios. Se dan unas normas políticas que consisten en decir que los gobernantes musulmanes tienen la obligación de proteger a los creyentes de otras ramas de los monoteísmos. Uh-huh. Por tanto, un musulmán, un gobernante musulmán, tiene no que tolerar, que proteger a un judío, a un cristiano, a un sabeo, a un yazidí, todo esto que no ha hecho el mal llamado Estado Islámico, que ha encontrado cristianos, judíos, yazidíes, sabeos en países islámicos, Siria e Irak. Es decir, que hasta ahora ha sido patente esta protección. En Egipto hay coptos, que son cristianos ortodoxos. En el norte de África ha habido muchos judíos, exactamente los expulsados de la península ibérica por los reyes católicos, y han convivido tranquilamente. Simplemente a veces las cosas van mal y ahora estamos en un mal momento y entonces hay algún musulmán que se cree con el derecho de perseguir a cristianos y judíos. No está haciendo una práctica de buen musulmán. O sea, es un error lo que está haciendo.
¿Es una interpretación errónea?
Sí, no, es un decir, me importa un pito lo que Dios me diga. Yo no creo ni que sepan interpretar.
Usted decía antes...
Soy muy bestia, ¿eh?
No, está bien. Es mejor así, así ha quedado las cosas más claras. Usted decía antes que el Estado... El profeta fundó un Estado. Era un jefe de Estado.
Fue jefe de Estado.
¿Estado Islámico? ¿Es un Estado?
El actual.
El terrorista, el que está...
No, es un grupo de terroristas que se han autoproclamado Estado, encima han tenido la desfachatez de autoproclamarse califato, cuando el califato se abolió hace más de un siglo por Kemal Atatürk, o sea, en la actual Turquía, en el 1924, hace casi 100 años, ningún musulmán protestó y estos han tenido la desfachatez, el atrevimiento de decir que eran un califato. Los musulmanes no lo aceptan como califato. Los terroristas que están bajo las órdenes del señor Baghdadi, sí, o dicen que sí. Eso yo ya no les pregunto porque además no tengo el gusto o el disgusto de conocer a ninguno. Lo digo porque el mundo del Islam... no, voy a decirlo distinto. Los españoles en general hemos sido muy mal educados en Islam. Y ahora el trabajo nuestro, de los que pasamos por expertos y nos esforzamos por lo menos en serlo, consiste primero en deseducar y después volver a empezar a educar. Estamos llenos de tópicos. Nuestros bachilleratos, las ESOs de los jóvenes están mejorando ahora. Los libros de texto de los críos han mejorado mucho, es cierto, pero en su tiempo y en mi tiempo, Mahoma era más que demonio, ¿no? ¿Se acordará?
Sí, sí, perfectamente. ya que estamos en este tema concreto, la yihad, que creo que usted en el libro explica que se trata de esfuerzo, ¿es así la traducción?
Es que la palabra yihad...
Pero en cambio la interpretamos como guerra santa.
Bueno, esto es un error de Occidente. El concepto...
Pero el Corán obliga a participar, obliga a los creyentes a participar en la guerra santa o a luchar en la guerra santa.
No, empiezo. La guerra santa es un concepto que no forma parte del Islam. Guerra santa es un concepto del Vaticano. Exactamente, sale en el siglo XII con Urbano II, del Papa Urbano II, a raíz de la Primera Cruzada. Hace un llamamiento a una guerra santa, si es que se puede llamar santa una guerra, y entonces este concepto se va perdurando en Occidente. En países islámicos este concepto no existe. Existe un concepto, que es el de yihad, que es un esfuerzo, en primer lugar, el esfuerzo que tiene que hacer toda persona para ser cada día mejor persona. Mejor musulmán, mejor gobierno musulmán, etc. Pero, y la cosa es muy fácil, a ver si voy a ser rápida. Los musulmanes creen que el Corán contiene la palabra de Dios tomada al dictado. Por tanto, si Dios es Dios, es infinitamente más sabio que cualquier humano. Por tanto, si Dios dicta y utiliza unas palabras, las utiliza infinitamente mejor que cualquiera de nosotros, porque por definición nuestra inteligencia es limitada. Y en el Corán aparece 35 veces la idea de yihad, o bien el verbo hacer yihad o bien la palabra yihad. Y en estas 35 veces, 25 claramente es un esfuerzo para ser cada día mejor persona. Luchar contra el propio ego, contra los defectos, etc. Y en 10 ocasiones es cierto que tiene un sentido bélico. Pero hay que leer todo el Corán y ver cuando en el Corán se habla de guerra, lucha, combate, lo que usted quiera, asesinato, se habla de todo, y cuando se habla de yihad. Para que se pueda hablar de yihad, esto lo recogió Averroes, es decir, uno de los sabios todavía reconocidos en el mundo occidental. Averroes explica qué condiciones tiene que tener una guerra para que pueda ser calificada de yihad. Y en ella no se pueden matar ni niños, ni mujeres, ni enfermos, ni viejos, ni ciegos, ni enfermos mentales, ni crónicos. No se pueden destruir edificios aunque estén deshabitados. No se pueden quemar cosechas, no se pueden dispersar abejas. Ya ve usted, los terroristas que se autoproclaman y nosotros occidentales, con toda la burricia y la memez del mundo, les llamamos yihadistas, no están haciendo yihad, porque destruyen, matan, etc. Es decir, que estamos, eso, muy mal educados.
Pero usted cita en su libro...
Ay.
No, claro, aquí es que...
Subrayado cosas.
Dice, combatid contra los infieles hasta que dejen de induciros a apostatar...
Pare aquí.
Espere.
No, pare aquí.
No,
de
pero
momento.
Es que sigue.
Vamos por... No, ya bueno, sé por dónde va.
Vale.
Para que dejen de induciros a apostatar. Es decir, Dios se quiere conservar sus fieles. Y dice, no permitáis que os hagan apostatar. Apostatar quiere decir renegar de Dios.
Sí, pero ahora
sigue.
Dice, va,
siga, pero sigue.
Que rindan culto a Dios.
Vale. Sí.
O sea, que no apostaten, pero que rindan culto a Dios. Si no lo hacen, se les puede castigar.
Ah, no, entonces no entiendo. Vuélvalo a leer, perdone.
Otra vez. Combatid contra los infieles hasta que dejen de induciros a apostatar y rindan,
claro, hasta
el cuando, culto a Dios.
Y cuando rindan contra el culto a Dios, dejan de combatirlos.
De acuerdo.
Lo que quiere es conservar la parroquia. Dios no es tonto.
O sea, no estamos hablando de ir bueno, contra los que no creen, sino los que han apostatado y vuelven.
Claro, los que te inducen perfecto a no creer, a esos los tienes que combatir. Si no, Dios se quedaría sin clientela.
¿Es cierto que hay un paraíso para los que participan en esta guerra santa?
Y no hemos... hable usted de guerra santa. Bueno, perdone.
No, nada. Pues bueno, los que mueran luchando en favor del Islam, sí, ¿estos van a un paraíso? ¿En algún sitio sale esto?
En absoluto. Pero es desde luego la Vox Populi, la tradición, es lo que quiere, lo que hace. Es decir, y así hay personas, desgraciadamente, que se autoinmolan en nombre de Dios y mueren gritando el nombre de Dios pensando que irán directo al paraíso. Y en el paraíso creo que ahora el cupo está en 72 uríes eternamente vírgenes y ñaca toda la eternidad. No, se van a encontrar con la puerta a las narices. O sea, no, esto no va así. Esto no va. Yo es que soy muy llana y así se entiende. Y de paso lo pasamos bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, señor Rovira?
Se 72.
72 es ahora, veo. Pero ha habido 100, incluso momentos. Esto depende de las leyes de la oferta y la demanda. Ustedes que son banqueros, lo deben de saber mucho mejor que yo. Ahora están en 72. En tiempo
¿Qué son las URIES?
Uy. Las URIES es una entelequia. Yo me dedico. Aquí hay un capítulo entero. Recomiendo que lo lean y que lo lean con humor, porque hay que entenderlo con humor. La URI es un ser que se ha traducido siempre como ser femenino, pero que diccionario de árabe en mano es masculino y femenino a la vez. Por tanto, como siempre han traducido el Corán los hombres y lo han interpretado los hombres, se han adjudicado unas URIES para ellos, con lo cual las musulmanas, al llegar al paraíso, pues se quedan con las manos en los bolsillos, o sea, no tienen nada que hacer. Pero eso no es verdad. Leyendo el Corán, como Dios, con conocimiento de lengua árabe y con diccionarios y lo que sea necesario, la URI es un ser no humano, dice claramente el Corán, que no son personas del mundo y luego muertas y resucitadas, sino que son seres creados expresamente para el paraíso y para el disfrute de los bienaventurados y bienaventuradas, ¿eh? Pero eso no lo dice, porque la mujer no pintaba nada, ya pinta poco ahora, que iba a pintar a la primera mitad del siglo VII. Por tanto, son parejas, es bueno traducir por parejas, que van a tener los que tengan la suerte de ir al paraíso y estarán eternamente felices y correrán ríos de leche y miel y todo lo que usted quiera. Pero teológicamente hablando, hablando en serio, todo esto son alegorías para que la gente tenga ganas de ir al paraíso. A unas personas que están viviendo en un medio desértico les prometes riachuelos, agua. Y a unas personas que deben ser mejor dotados que los de aquí les prometes mujeres para toda la eternidad. He intentado ser discreta, ¿eh? He intentado ser discreta. Pero en realidad, teología, ¿quién supa se pipa? Teológico no
entiendo,
también.
No entiendo por qué tienen que ser mejor dotados que los de aquí.
Ay, eso dicen yo. No me haga usted hablar de mí.
Esto sale en alguna parte.
Que estoy casada y
72 y me parece muy exagerado. Pero
y cada vamos, día, tampoco... y siempre estrenadas, ¿eh?
¿Siempre?
Siempre se estrenan.
¿Ah, sí?
O sea, eternamente vírgenes. O sea, dale, no. Y mañana tú
no...
Bueno, ahora en serio.
Si no fai nada.
Sí. Por eso yo no sé si usted aguantaría. Ya me está haciendo decir cosas que no quería decir. Y yo soy persona seria, de verdad. Bueno, vamos a ver. En serio, teológicamente hablando, los monoteísmos, judaísmo, cristianismo e islam, saben o deben de saber que el premio eterno consistirá en lo que se llama la visión beatífica. Es decir, consistirá en ver eternamente a Dios. Y el castigo será la privación de contemplar a Dios. Claro, imagínese usted que ha crecido en un mundo cristiano. Si Dios les dice, portaros bien, que me vais a ver toda la eternidad, ¿a mí qué Dios me toca? El crucificado, vaya espectáculo toda la eternidad viendo una persona sangrando. El de las barbas tampoco es, y el Espíritu Santo pues tampoco. Entonces Dios tiene que dar unas alegorías para que la gente tenga ganas de portarse bien. Por tanto, las calderas del Pero Botero, no sé, me está escuchando gente que no es catalana, pero cuando aquí se representan los pastorcillos en Belén, en Navidad, hay unos infiernos con fuego y forcas y todo lo que usted quiera, pero esto no es verdad. El castigo será no ver a Dios y el premio verlo. Pero naturalmente eso hay que entroncarlo y decir no será una visión como la que tenemos nosotros. Dios no es corpóreo y, por tanto, lo veremos como Él quiera. Por alguna cosa es todopoderoso. Todo esto de las URIES son cuentos chinos. Lo mismo que los angelitos que vuelan y las músicas celestiales y el fuego eterno. Todo esto son alegorías. Y Dios tiene derecho a utilizar alegorías.
Hablemos un poco de la ley del Islam, la Sharia. ¿Lo digo bien? ¿Sharia?
Sharia.
Sharia. Hay países como Irán, Afganistán, una parte de Nigeria, Arabia Saudita, donde la Sharia es la ley.
Sí.
¿Cómo se entiende esto?
Pues no se entiende. Le digo de dónde sale la sharia. Rápido. Naturalmente, si los musulmanes creen que Dios les ha dictado unos textos, que es lo que constituye el libro del Corán, lo lógico es que hagan caso a lo que Dios les dijo. Por algo creen en Dios, ¿no? Para hacerle caso. Pero el Corán no puede, no contempla todas las posibilidades de la vivencia humana. Entre otras cosas, se dicta en el siglo VII y estamos en el XXI, ha llovido mucho. Por tanto, habrá que interpretarlo, en primer lugar, porque aunque sea palabra de Dios, hay que reconocer que no siempre parece que estuviera por la labor, porque no se entiende todo el árabe del Corán a la primera. Hay que interpretar. Interpretan los hombres, evidentemente. Interpretan hombres de la primera mitad del siglo VII. Es decir, que está muy lejos de nuestro pensamiento actual. Como digo, no basta el texto del Corán para organizar la vida. Entonces se echa mano de una segunda fuente de derecho, que es lo que se llama sunna o tradición, que recogería, fíjese que estoy cambiando el tiempo verbal y hablo ya incondicional, porque no todo lo que está en la tradición es cierto, es decir, que han ido añadiendo a gusto del personal lo que han querido. Voy a poner un ejemplo. Según la sunna, perdón, un musulmán se acerca al profeta y le dice: enviado de Dios, mi mujer es blanca como yo y ha tenido un hijo negro. Y el profeta le pregunta: ¿tienes camellos? Y el hombre dice: sí, ¿de qué color? Unos gris y unos marrón. ¿Y a qué lo atribuyes? Y el hombre dice: a un fenómeno de la naturaleza. Y el profeta le dice: pues lo mismo ha ocurrido con tu mujer y con tu hijo. Claro, sí, llega el señor Mendel unos siglos más tarde y ya se nos ha ido la teoría por los suelos. Es decir, que ahí se ha ido añadiendo hasta el siglo IX pretendidas historias cuyo protagonista sería el profeta, pero que no tenemos ninguna garantía de que sean ciertas, ¿eh? Aparte de que el profeta es uno. Tengo que terminar, que tengo que llegar a la sharia. Entonces, se suma a esta primera fuente de derecho, que es el Corán, esta segunda, que es la tradición, y se dice: venga, eso será nuestra ley. Sharia sería significado de ley. Pero tampoco basta, porque la tradición se cierra, se deja de escribir en el siglo IX y estamos en el XXI. Y entonces existe la labor, buena en general, de personas consideradas sabias, juristas, que van emitiendo nuevas leyes conforme se presentan nuevos problemas. Ahora, hay personas que piensan bien, que tienen un buen criterio y dictan nuevas normas juiciosas, pero otros no. Por ejemplo, en Arabia Saudí, hace 3-4 meses, el muftí de la Meca ha dicho que era permitido comer carne de sirena. Pues muy bien, muchas gracias. A mí que me cuenta.
¿Carne de sirena?
Carne de sirena, la que quieras, pues coma carne de sirena. El musulmán puede comer carne de sirena. Es decir, lo digo como, no es caricatura.
Ya.
Para decir, lo digo por decir que hay gente que piensa mal, que no tiene la cabeza bien amueblada, como por ejemplo un imam que dijo en Marrakech en 2009, predicó, casaros con mujeres, con niñas de menos de 9 años, porque, cito textualmente, dan mejor resultado en la cama. Claro, esto es intolerable. Y el público que escuchó esto lo denunció y, por tanto, ya no vale esta fetua, se llama. Bueno, pero estamos llegando a la sharia. Se dice, primera fuente de derecho, el Corán. Serio, palabra de Dios. Y si crees en Dios, pues no puede haber nada más serio. Segunda fuente, lo que llaman la tradición, que consiste en 630.000 episodios repetidos, contradictorios, es un follón. Tercera fuente de derecho, la labor de estos juristas. Unos locos, otros no, otros muy serios. Y si sumamos, eso es la sharia, eso es la ley del Islam. Pero a todos nos han enseñado en párvulos que para que una suma sea válida tienen que ser los sumandos iguales. Y aquí tenemos un primer sumando de que es de origen divino, la ley, la palabra de Dios, y los dos sumandos siguientes son obra de hombres. Por tanto, esta suma llamada Sharia no es válida. Yo no puedo aceptar como válida, yo no soy musulmana, pero no aceptaría como válida la Sharia. Por eso usted ha empezado la pregunta diciendo en algunos países, creo que ahora son 9, los demás pues tienen unas leyes civiles como las nuestras, semejantes a las nuestras, etcétera, porque no se puede tener como serio lo que pueda elucubrar una persona con poca formación o con ideas raras. Y gente con ideas raras las hay en todas partes. ¿Está usted de acuerdo conmigo?
Sí, sí, completamente. ¿Entraría en este territorio las prácticas de mutilación de las niñas?
En absoluto. Está totalmente en contra de la doctrina del Islam. Lo que pasa...
¿Pero por qué se practica entonces? Estamos en la parte esta de la...
Sí. Se practica desgraciadamente, todavía no hemos podido erradicarla del todo, pero parece ser, dicen los antropólogos, y en eso saben más que yo, que es una práctica de origen faraónico. Y entonces, claro, faraón es egipcio, en el Islam se empezó a practicar en esta zona, Sudán, y no hacia el Magreb, aquí no hay mutilaciones, de todas formas le felicito por haber utilizado la palabra mutilación genital, puesto que estamos predicando que se diga mutilación, que no se diga ablación. Ablación es muy suave, mutilar es cortar algo que sanitariamente no se necesita. Por tanto, no está en contra, no está ni prescrito por el Islam ni nada. Es una costumbre como la de que, iba a decir, las mujeres nos pongamos nos agujeremos las orejas, ahora los hombres también lo hacen, ¿no? Pero es una costumbre. Estamos preocupados por erradicar y que casi se ha logrado, pero todavía no.
Doctora Bramón, la poligamia, vale. ¿Esto sí que está permitido? ¿Está integrado dentro del Corán?
El Corán es muy claro y se lo voy a demostrar en pocos minutos, porque solo habla de poligamia únicamente en dos ocasiones. En el mismo capítulo, el capítulo 4, se dice exactamente esto. Si tenéis miedo de no ser justos con los huérfanos, casaros con las mujeres que os gusten, 2, 3 o 4. Sigue. Si tenéis miedo de no ser equitativos, casaros solo con una. Clarísimo. Y unas páginas más adelante del mismo capítulo, se dice, no podréis ser equitativos con vuestras mujeres, aunque queráis. Yo llego a la conclusión de que el Corán no es partidario de la poligamia, porque exige una cláusula de equitatividad que ya te dice unas páginas más tarde que no la podrás cumplir. Pero claro, esto se predica en una sociedad donde mandan los hombres que además tienen 28, 30, 5 o 3 mujeres y hay que arreglarlo. Y lo arreglan. Se arregla todo en este mundo, sobre todo si mandas. Y entonces los primeros musulmanes, cuyos padres o ellos mismos o cuyos abuelos eran de varias mujeres, tuvieron que arreglarlo. Y entonces lo arreglaron diciendo, bueno, hasta 4 son permitidas. Pero, ¿cómo medimos la equitatividad? Y esto no está en el Corán, ¿eh? ¿Cómo se mide?
Sí, sí.
Y decidieron medirla por cuestiones económicas. Si haces un regalo a una, pues las 3 restantes, el mismo regalo o el mismo valor, primer paradigma de medición, y segundo, noches de dedicación. Por tanto, si tienes 4, los lunes una, los martes la otra, el miércoles la otra, y así vas haciendo la rueda. Si tú te lees el Corán, no llegas a esta conclusión. Al revés, eso fue una componenda que se tuvieron que sacar de la manga en aquel momento porque era una sociedad polígama y había que arreglarlo. Ya si quieren me extiendo. El problema fue con las 9 mujeres del profeta. Tenía que despedir a 5. Y eso es un problema, porque ¿quién se atreve a sustituir al profeta maritalmente? Y entonces dijeron, no, estas tienen que quedarse con su primer marido, con el marido, y por tanto las vamos a considerar madres de los fieles, madres del Islam, y por tanto que se queden donde están, porque nadie podrá tener el atrevimiento de cumplir matrimonialmente y económicamente y todo lo que usted quiera al profeta del Islam, que es un hombre con... Bueno, yo si quiere sigo, ¿eh? Porque...
No, pero es interesante. No, en esta línea... Es...
Hoy va a decir en latín, ¿eh? Que queda más, bueno, que queda más disimulado.
¿Cómo sería en latín?
Pues en latín... Es, no, no son palabras mías. Son palabras de don Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo. ¿Eh? Ese señor escribió que del profeta dijo virtus sua, su potencia, no es virtu, es su potencia, triginta virorum, es equivalente a la de 300, a la de 30 hombres incoito. Eso ya no lo traduzco.
Esto se entiende. ¿Eh?
Por tanto,
hasta aquí, hasta
ya ve
aquí.
Usted que es difícil, era difícil competir.
Sí.
Opinión del arzobispo de Toledo. ¿Eh?
Pero si el arzobispo de Toledo lo dice, que sabrá de
qué
va el asunto.
Yo no lo he catado.
No tenemos nada que decir. ¿El Islam acepta la contraconcepción?
Sí, el Islam acepta todos los métodos anticonceptivos, todos y cada uno, mientras no pongan en peligro la salud de sus usuarios. Y es también fácilmente explicable. En el Corán no se dice nada. Pero en estos dichos que se atribuyen al profeta se ve, se lee, que los árabes de aquel momento practicaban, ahora no me sale, espere, la palabra culta, el coitus interruptus. Practicaban el coitus interruptus por una razón, y es que los dueños de esclavas en aquella península de Arabia, si dejaban embarazada a una esclava y esta esclava daba luz a una niña, esclava la madre, esclava la niña. Pero si daba luz a un niño, el niño nacía de condición libre, es decir, el dueño perdía un bien, y la madre de este niño libre recuperaba la libertad al morir el padre, con lo cual peligraba la economía doméstica del personal. Y practicaban, por tanto, el coitus interruptus. Y se ve, y se dice claramente, que si mientras se hacía descender el Corán no se criticó esta práctica, se pueden admitir cualquiera de las prácticas usuales. La única demanda es que no perjudique la salud.
¿Y el aborto?
El aborto es más discutible, yo creo que no, pero hay quien lo discute, incluso hay quien, una de las excusas para permitir el aborto puede ser que la mujer diga que va a peligrar su figura, su belleza, etc. De todas formas, ya sigo, ¿eh? Porque sí que está permitida la ahora más famosa píldora del día después, uh-huh. En el Islam son de los 14 días después. Es decir, los ginecólogos musulmanes tuvieron reunión, esto es reciente, y llegaron a la conclusión de que el alma en el feto llegaba al día 15. Por tanto, tienes 14 días de margen para tomarte la píldora. Es más cómodo que ser católico. La mujer católica no tiene ninguna posibilidad.
Doctora, ¿por qué las mujeres islamistas tienen que llevar el pelo tapado?
Ah, no, esto, algunas creen esto o les han hecho creer esto. El Corán, que es lo que hay que hacer caso, bueno, es que si Dios te ha dejado un mensaje, hazle caso. Es que es de sentido común, pero hay gente que no tiene este sentido. El Corán dice claramente que, dice, voy a decirlo todo, profeta, di a tus seguidores que caminen con decencia, es decir, que no vayan provocando por la calle, y que no enseñen el sexo. A continuación dice, y dile a tus seguidoras, lo mismo, que anden con discreción, que no enseñen el sexo, y sigue, y dice, y que tapen con una parte de su vestido su pecho. Con lo cual yo estoy convencida de que está prohibiendo enseñar el sexo, porque el sexo de las mujeres está localizado en dos partes, en dos sitios,
sí, sí.
Y el de los hombres en una. Ahora, traductores del Corán, que lo han querido... Mira, mi profesor, fantástica persona, tradujo que los musulmanes no enseñen sus vergüenzas. Claro, esto ahora ya no se usa. Y hay otra traducción que dice sus partes pudendas. Hombre, no, ahora ya decimos la palabra sexo.
Pero de aquí se infirió que tenían...
No, de aquí no. Unos locos un día dijeron que la mujer no tenía que exhibir su cuerpo. Y entonces dependerá de la categoría mental, digo mental, de estos que se tape más, que se haga tapar más trozo, menos trozo, el pelo. La palabra pelo no sale en el Corán. Y en cambio hay muchos musulmanes que se dejarían cortar una mano porque en el Corán se prohíbe enseñar el pelo. Pues no sale, la palabra pelo no sale, ni cabello, ni cabellera, ni nada de por aquí. Bueno, me enseña, que me miran, ¿no? Me ven. Por tanto, ya han visto lo que me he señalado. Esto es costumbre que además se está poniendo de moda, que hay que combatirla, que yo no combato, o sea, no estoy en contra de que una mujer se ponga un velo, un pañuelo, lo que quiera. Lo que no estoy de acuerdo es que se lo hagan poner a la fuerza. Y ahora, cuando he dicho está de moda, es un poco la reacción. Cuando en Francia, en 2004, se prohibió el uso público, entonces se produjo la reacción, me lo prohíben, yo me lo pongo. Y ahora está creciendo y esto hay que mirar de que se pare.
¿Usted,
porque es absurdo.
¿Usted es partidaria de que las leyes de los países occidentales obliguen a las mujeres que quieren utilizar el niqab, es decir, que solamente se le ven los ojos y al burka, ya no digamos, que esto esté prohibido? Es decir, que tenga que mostrarse.
Sí, por cuestiones de orden público y por cuestiones de seguridad. Yo he tenido que ponerme niqab, es decir, solamente dejar al descubierto los ojos, 2 centímetros, y no tienes, eres incapaz de bajar una escalera. Por tanto, claro que no pueden salir solas, si se matarían. Y en Arabia Saudí no las dejan conducir, mejor que mejor, porque nos habría accidentes continuamente. Que nadie ahora tenga la conclusión de que soy partidaria de que no conduzcan.
De que no conduzcan.
Soy partidaria de que conduzcan como Dios manda, que es muy distinto. No, son modas y ahora es un... mira, ahora hay bastantes chicas cuyas abuelas jamás se pusieron velo. Claro, ahí.
¿Y ellas lo utilizan?
Ellas lo utilizan y intentan que sus abuelas se las pongan. Pero por suerte las abuelas somos fuertes.
Pero eso siempre ha sido así. Pero si alguna escuela... ¿Usted es partidaria de que a las escuelas, por ejemplo, de la misma forma que prohíben la exhibición de símbolos religiosos de otras, de otras religiones, prohíban, por ejemplo, que vaya una alumna con el pañuelo en la cabeza?
Sí, si se prohíbe que cualquier símbolo religioso se exhiba... Estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en considerar que el velo es un signo religioso. Algunas musulmanes lo consideran y algunos musulmanes lo consideran. Ponerse un pañuelo en la... Mira, usted ya es de mi quinta. La actriz Brigitte Bardot se casó con un velo, con un pañuelo en la cabeza. ¿Se acuerda? Con Sacha Distel.
Sí. Con Sacha Distel, efectivamente.
¿Se acuerda? Sí. Aquí hay mucha juventud y no saben de qué hablamos.
Saben, pero bueno, lo sabemos nosotros. Sí. Brigitte Bardot, que por cierto ahora se dedica a cuidar animales.
Bueno, a cuidar o a decir que se cuiden.
O a decir que se cuiden,
no creo que las cuiden personalmente.
Exacto. Oiga, ¿por qué en el Corán se admite que los hombres peguen a las mujeres?
Sí, se admite. Aquí no hay que escandalizar a nadie. Pero... Se dice claramente, es la misma sura 4, el capítulo 4, se dice claramente, si teméis la desobediencia, se entiende, de vuestras esposas, amonestadlas, advertirlas, se puede traducir, dejarlas solas en el lecho, pegadlas. Si se portan bien, dejadlas en paz. O no os metáis con ellas, sería la traducción más exacta. Pero todos los libros sagrados, todos, hay que leerlos por entero. No se puede sacar de contexto una frase y decir el Corán permite pegar a las mujeres. Sí, lo dice en un punto, sí. Pero luego, en otro capítulo, enseña claramente cómo hay que hacerlo. Es el capítulo, creo que es el 37, no estoy segura, pero es un capítulo que el título es Job, Ayub en árabe, y narra, entre otras cosas, la historia del señor Job, que fue una persona a quien Dios sometió a toda clase de no me sale una palabra fina, perdone, de putadas, no me sale la otra.
Iba
me
a decir, salía en catalán. Iba a decir dificultades.
No, más que dificultades, Dios estuvo con Job hecho un, bueno, un basilisco.
El paciente Job.
Pues sí, sale en el Corán la historia de Job y sale algo que no sale en la Biblia. Y es que la mujer de Job... se entendió con el diablo y pactaron que ella le entregaría su alma si el diablo conseguía que Dios dejara de molestar, ahora me ha salido en fino, dejara de molestar a su marido. O sea, que Goethe y Fausto y todo esto ya sale mucho antes, ya en tiempo de Hobbes se hacía esto, o se pretende. Bueno, claro, cuando Hobbes se entera de que su mujer ha vendido su alma al diablo, monta en cólera. Eso no lo tolera. Y entonces Hobbes promete darle 100 azotes. Y al instante, Hobbes, que es una buena persona, dice, y ahora que yo he jurado pegar a mi mujer 100 veces, ¿cómo hago? Y naturalmente Dios misericordioso le hace descender. Es que la palabra es, en árabe es hacer descender un nuevo fragmento del Corán que dice, coge una brizna de hierba o de paja incluso y pégala con ella. Usted, señor Rovira, y yo que somos de pueblo, con una brizna de hierba, eso se llama hacer cosquillas, no sí. Es pegar. Por tanto, sí, lo dice, pero luego enseña cómo hacerlo.
Por tanto,
yo creo que un musulmán no puede pegar a su mujer con una brizna de hierba o de paja, sí.
Pero en cambio, sí que, por ejemplo, si es adúltera, la puede lapidar a,
en absoluto,
a pedradas.
No, eso, perdón, es que he salido, he contestado rápida.
No, no.
En el Corán no aparece para nada el castigo de lapidación para las mujeres ni para los hombres adultos. Esto es jurisprudencia posterior, muy posterior. Había países que lapidaban a las adúlteras y entonces, al ser islamizados, integraron esta bárbara costumbre.
O sea, ¿esto es anterior a la llegada
anterior en algunas partes?
En algunas partes.
O sea, en Arabia se lapidaba, parece ser. En los sumerios y los acadios también hacían barbaridades de este tipo. Pero quien apoye la lapidación está en contra de lo que dice el Corán. El Corán dice exactamente al adúltero y a la adúltera dadle 100 azotes. Pero para probar, esto les va a gustar también, es que me hace usted cada pregunta,
bueno.
Para probar que alguien ha cometido adulterio se necesita o bien 4 testimonios varones que presencien lo siguiente, que el miembro del fornicador penetre en el cuerpo de la fornicadora de la misma manera que penetra una pluma en un tintero o una cuerda en un pozo. Claro, esto es cine porno, ¿no? Si lo tienen que ver 8 personas, hay 4 personas, 8 ojos, me he equivocado.
8.
Pues esto es difícil de probar, ¿eh? Por tanto,
más bien sí.
Más bien sí, más bien sí. Esto lo dice la Sunna, ¿eh? Pero no lo dice el Corán. El Corán dice 4 testimonios tienen que dar fe y ser concordantes de que se ha cometido un adulterio. Luego se explica cómo hay que probarlo con estas 2 visiones que le he dicho. Y la persona que jure o que atestigue falsamente que se ha cometido adulterio tiene que recibir 80 azotes y nunca más ser creído. Por tanto, no hay en absoluto la palabra lapidación, no entra en el Corán, no está.
Hablemos un poco de las fatuas.
Vale.
Quizás la más conocida sea la de Ayatollah Khomeini,
sí,
contra el escritor Salman Rushdie, autor de los versos satánicos. ¿Exactamente qué es una fatua?
Una fatua es exactamente, hace muy bien en preguntarlo porque a razón de lo de Salman Rushdie se entendió mal. Una fatua es la respuesta que da un jurista a una consulta que se le hace. En el caso de Khomeini, la respuesta fue condena a muerte. En el caso del señor de las sirenas, pues alguien preguntaría si se podía comer carne de sirena, tendría una en el acuario. Pero no, pero a ver, hay fatuas absolutamente normales y corrientes, porque se puede ir a la luna, por ejemplo, ahora se va a la luna, ¿no?
Uh-huh.
Se podrá ir o se vaya. ¿Un musulmán puede ir a la luna? Un jurista dice sí, no hay ningún problema. O ¿se puede comer caviar? Esa fue una fatua famosa. Porque los musulmanes son musulmanes, pero no tontos. Y la pregunta de si se podía comer caviar la dirigieron al Ayatollah Khomeini, principal país exportador de caviar, que dijo, indulgencia plenaria, no, eso me lo invento, ¿eh? Dijo que sí, que era lícito comer caviar. Y además ahora sí quiere indulgencia plenaria por cada cucharilla.
Dos cuestiones. ¿La fatua se puede retirar?
Se puede no se puede no obedecer. O sea, si yo hago una pregunta a un jurista y me contesta una cosa que no me gusta, la puedo preguntar a otro jurista.
Ya, pero por ejemplo, ahora alguien podría decir, dejen de perseguir a Salman Rushdie.
Lo entiendo, gracias. Por eso se suele entender muy mal. En cuanto muere la persona que ha emitido aquella respuesta jurídica, deja de tener validez.
Es decir,
ya mire, no, si hay ignorancia en el Islam.
Ya no debería perseguirse.
No debería, ya no le está vigilado.
Ya no lo están persiguiendo.
Ya no está, no, yo no sé si está perseguido, pero ya no tiene escoltas.
¿Por qué no pueden comer cerdo?
Uy, esto ya viene de los judíos. Pues mire, porque alguien odiaría el cerdo y ahora me hará usted decir toda clase de cosas. Hay explicaciones por todos los lados. Quiero decir, se han intentado dar explicaciones de toda clase. Primero, el cerdo es competidor del hombre en cuanto a alimentos, come de todo, por tanto, cuando hay escasez, no sé decir escasez, no lo sé decir yo, soy zopaz en esto. Por tanto, es un competidor. El cerdo es un animal que lo equiparamos a puerco, a cochino, a suciedad, porque es un animal que necesita humedad en todo el cuerpo y, por tanto, si el campesino que lo tiene no le da agua, es capaz de revolcarse sobre sus propios orines. Es un animal que, si el dueño es sucio, el cerdo tiene que ser sucio a la fuerza. El motivo primero, que es el de los judíos. Usted sabe, y sabemos todos, que se dice que los judíos partieron de Egipto y durante 40 años corrieron desierto para allá, hacia la tierra prometida. El cerdo no va en rebaño. Todavía estarían persiguiendo sus cerdos si hubieran salido de Egipto con cerdos.
Tienen tendencia
cada uno va
a dispersarse.
O sea, un rebaño de corderos sigue y ya está, uno de vacas, no hay problema. Pero los cerdos no. Por tanto, es un buen juicio decir no comáis cerdos, no tengáis cerdos. Y luego viene el motivo que se suele dar, el erudito, y si el cerdo trae enfermedades, la triquinosis, pero claro, esto es creer muy poco en Dios Todopoderoso, Dios, en este caso Dios omnisciente. Dios hubiera prohibido el cerdo hasta, creo que es en 1934, que se descubrió el parásito de la triquina. Por tanto, uh-huh, hubiera dicho no comáis hasta 1934, que entonces ya se podrá ver si tienen triquina o no, y por tanto no será un peligro. Todo eso son música celestial. Alguien dijo un día que no se podía comer cerdo. ¿Qué pasó en el cristianismo? San Pablo tendría pues un ramalazo de la Plana de Vic o de la Garrocha y le gustaba el cerdo y dijo, no, lo digo en broma, pero es cierto.
Pero debe ser cierto.
Un día, yo no sé de dónde venía San Pablo, pero en el Concilio de Jerusalén, en el año 50, se establece que nadie os distinga por cuestiones de comer y de beber. Por tanto, el cristiano puede comer de todo, insectos, langostas, bueno, langostas de mar está muy bien, pero langostas de tierra
un poquito más duro.
Me parece más duro.
Sí, sí.
Por tanto, alguien lo prohibió.
Volvamos a los castigos.
¿Qué?
¿Por qué se contemplan las amputaciones? Por ejemplo, a una persona que roba se le corta una mano.
En algunos países,
claro.
Se corta la mano. Primero la mano derecha, si reincide el pie izquierdo, si reincide la mano izquierda y si reincide el pie derecho. Dice que es muy bestia la cosa.
Sí, sí.
Eso lo dice el Corán. Cortad la mano del ladrón y de la ladrona como escarmiento de lo que ha hecho. Lo dice, pero hay que leerlo entero. Sigo. En muchísimas otras ocasiones se dice es mejor el perdón, o es mejor la compensación económica, que eso ya viene de Roma, del derecho romano. Si el ladrón compensa o con prisión o con una multa pecuniaria, no hay que amputarle, y amputa muy poca gente. La amputación surge en una sociedad nómada, que si tú coges un ladrón en una caravana, ¿qué tienes que hacer? No hay cárcel, no lo puede. O sea, le cortas la mano y mira, tira que te va. Pero en principio hoy no se hace esto. O se hace muy mal hecho. En Arabia Saudí, por ejemplo, se corta una mano en público, evidentemente, y hay una ambulancia preparada con un médico especialista en cauterizar. El cortado coge su mano, se va a la ambulancia y ya enseguida se la vuelven a injertar. Esto no es cumplir con el mandato de Dios, si es que se corta para cumplir con el mandato de Dios.
Vamos a cosas más personales.
Bueno.
¿Por qué se interesó por el,
uy,
por el Islam y...?
Me gusta que me pregunte porque aquí me deben escuchar padres y madres y ahora no es tiempo, pero sobre todo a final de curso, ay, que el chico ya acaba el bachillerato y qué hará y no sabe qué hacer. Pues sencillamente, yo había hecho un bachillerato y un preuniversitario de ciencias, es decir, nunca he estudiado griego, cosa que lamento, y por tanto me matriculé en primer año de económicas, porque venía de ciencias. No me gustó en aquel momento, con toda una carrera, con todo un curso aprobado, podías cambiar de carrera y me matriculé en letras. En letras yo no había hecho nunca griego, por tanto tuve que matricularme en árabe para estar en igualdad de condiciones con todos. En latín me tuve que espabilar. Por tanto fue absolutamente casual.
Hombre,
y lo digo para los padres que sufren, ay, mi hijo, mi hija no sabe qué hará, pues ya lo sabrá. Y si se equivoca, no habrá perdido un año, habrá utilizado un año más de estudio, pero no se pierde.
¿Y habla árabe?
¿Cómo?
¿Habla árabe?
Shuaya, sí, algo.
O más o menos, ¿no?
Más o menos, y hablo el árabe del Corán, que es el que hemos estudiado. Ahora hace tiempo que no voy a países de habla árabe, es decir, de dialectos árabes, y por tanto tengo dificultades, o ellos tienen dificultades para entenderme.
Hemos dicho repetidamente que, en general, la concepción tradicional la concepción que se ha interpretado del Islam tiene un punto machista muy potente. ¿Cómo vive una mujer que hace esta inmersión tan profunda en la cultura árabe?
Pues depende. La respuesta primero es depende y después matizamos. Una mujer musulmana que vive aquí, donde estamos, en Sant Cugat, pues vivirá en función de qué familia le haya tocado, cómo sea el marido, qué estudios tiene, qué costumbres. Una mujer en el Yemen vivirá peor, seguramente. En Nueva York vivirá mejor o peor, depende. ¿Qué libertad tiene una mujer de Sabadell? Depende.
Bueno, pero una mujer del mundo árabe...
¿Del mundo árabe?
Vive mucho peor el margen de libertad de una mujer...
No, es
de
más
un país
libre que una católica. La mujer musulmana puede pedir el divorcio, puede obtener el divorcio, puede tomar anticonceptivos, puede, en función de abortar, ya he dicho que no está claro, pero lo demás, lo que he dicho primero, está clarísimo. Hay separación de bienes al casarse, es decir, no, aquello que pasaba aquí de los gananciales, ahora ya no pasa, que se quedaba todo... No, tiene unas libertades... La cual cosa no quiere decir que se las respeten todos o incluso que ellas estén enteradas de sus propias libertades. Por eso he dicho y vuelvo a decir, depende de sus luces, de su familia, de lo que haya aprendido. Yo he disfrutado mucho dando clases de Islam a chicas árabes, chicas musulmanas, perdón, en la Universidad de Barcelona y claro, abren unos ojos y así, cuando les digo, tenéis derecho a que os den una dote cuando os caséis y es única y exclusivamente para vosotros. Podéis hacer con el dinero de la dote lo que queráis, Es decir, que no es aquello de que la mujer en España, ahora hay más libertad, dependía totalmente del marido.
Pero por ejemplo, una mujer de Arabia Saudita es evidente que se encuentra en situación mucho peor. Ya no digo que en España o un país occidental, sino cualquier país mínimamente libre.
Esta, si es saudí, tendrá bolsos del Loewe, tendrá no abrigos porque allí no le hacen falta.
No, esto no.
Tendrá unas comodidades importantes, pero no podrá conducir o no podrá abrir una cuenta bancaria, ahora sí. Pero sí, tiene menos libertades de lo que entendemos por libertad. Pero no tendrá que ir al mercado a comprar, no tendrá que cocinar, es decir, tiene otro tipo de vida. Pero yo he puesto, o usted me ha puesto, no me acuerdo, el ejemplo de Arabia Saudí. Hay mujeres musulmanas que viven pues, como su propia esposa o las amigas mías o colegas. Es decir, no, depende, es que depende totalmente.
¿Usted qué es lo que ha aprendido del Islam en todos los años que lleva trabajando en este o investigando sobre este tema? ¿Qué es lo más importante que ha percibido?
Lo primero es tener paciencia. Eso varias veces yo me he dicho, ¿por qué no te dedicaste a estudiar química orgánica? Es mucho más cómodo, creo, ¿eh? No lo sé. Pero del Islam, pues lo mismo que puedo aprender del cristianismo e incluso del judaísmo. Son en principio unas normas éticas, morales, que hay que esforzarse en cumplir y que cada vez tienes que procurar ser mejor persona, pero si no me lo enseña el Islam, me lo enseña el sentido común o me lo enseña la sociedad en la que vivo.
Pero si tuviera que escoger una de las tres religiones...
Ah, no, me quedaría con ninguna. En eso lo tengo muy claro.
¿Con ninguna?
Con ninguna.
Ah, con ninguna.
Con ninguna.
Muy bien, claro.
Pero sería más cómodo quedarme con el Islam.
¿Sí?
Sí. Si pudiera, claro, yo sé más que algunos musulmanes y por tanto habría discusión diaria y acabaría ganando yo.
Con el marido.
Claro.
¿El petróleo ha sido una bendición o un desastre para los países árabes?
Bueno, para algunos ha sido un chollo, ya ni bendición, y para muchos un desastre. El petróleo ha quedado en manos de unas élites, unas familias, y que no trabajan, que viven del cuento y que tienen una serie de esclavos de todas nacionalidades que muy a menudo, por ejemplo, en Arabia Saudí, lo digo porque es el prototípico país de petróleo, los trabajadores se les retira el pasaporte cuando entran y, por tanto, libertad poquísima, está rayando la esclavitud. Viven bien muy pocos es falso. Por ejemplo, algo que la gente sabe poco. Está prohibido saber el número de personas que constituyen la familia real saudita. No se puede saber cuántos son. Son muchísimos, pasan de 2.000 o de 3.000. Pero es tabú preguntar o intentar saber cuántos hay. Mira si hay gente que vive del cuento.
¿Y de alguna manera hay alguna posibilidad de que en el futuro inmediato este cierto choque que existe entre el Islam, que parece anclado en la tradición, y la modernidad se supere? ¿Cómo se puede conseguir esto?
Se está consiguiéndose. No es cierto que el Islam esté reñido con la modernidad. Lo que pasa es que los musulmanes que tienen dinero son estos malos musulmanes, el wahabismo, los salafistas, etc. Estos tienen dinero, editan, educan imames, mandan imames, becan a jóvenes que vayan a estudiar allí y, por tanto, les están enseñando un Islam que no es el Islam como Dios manda. Yo no tengo por qué ni estoy capacitada para repartir etiquetas de quién es buen musulmán y quién no, pero sí que puedo leer cuál es la doctrina y la ley del Islam y observar que estos la cumplen y estos no. Por tanto, no es infalible mi juicio, pero el wahabismo, que es lo que impera en el gobierno de Arabia Saudí, yo no lo puedo llamar Islam. Es un Islam tergiversado, no es Islam.
Antes nos decía que en el mundo existe más o menos 1.500 millones de musulmanes.
Más que menos, más que menos.
Más que menos.
Más que menos.
O sea, 1.600 millones.
Y quizá.
O sea, muchos.
Muchos.
¿Por qué es la religión que más crece en el mundo?
Es una religión que no plantea problemas dogmáticos. Es una religión que, no se me entienda mal, no es más simple, es más sencilla. No hay que tener una fe para creer que si un sacerdote bendice un vaso de vino, aquel vino se ha convertido en sangre de Cristo. Es decir, el dogma de la Eucaristía, el misterio de la Santísima Trinidad, en el Islam no existe, es más racional. Con la razón casi tiene suficiente para ser un buen musulmán. Lo decía, creo, hace un rato a usted y creo que esto puede servir para las personas que me estén escuchando. El Islam, como el cristianismo y como el judaísmo, son religiones que se llaman monoteístas, es decir, partidarias de que solo hay un Dios. Claro, en el judaísmo esto de que solo hay un Dios se complica porque todavía están esperando el Mesías, paciencia tienen, ¿eh? Y cuando les llegue el Mesías, no queda claro por la Escritura qué relación habrá entre la divinidad y el Mesías. Esto yo no lo tengo claro. En el cristianismo, sí, es un solo Dios, pero en tres personas ya estamos en la Trinidad, y por esto de pequeños nos enseñaron que era un misterio y que no intentáramos entenderlo, que no llegaba a nuestras luces. Mientras que en el Islam esta defensa de un solo Dios queda por medios racionales. Por ejemplo, un fragmento del Corán dice: Dios no ha adoptado ningún hijo ni hay otra divinidad a su lado, sino cada Dios se atribuiría lo que hubiera creado y entonces habría unos dioses superiores a otros. A mí el Dios de los tsunamis no me interesa, el Dios del terremoto de anteayer no es de mi gusto. El Dios de un chico guapo pues será de mi gusto, y el de las flores, y el de la... Y le estoy mirando a usted.
Es usted muy amable.
Gracias.
Doctora, la religión cristiana en su día tuvo un Concilio Vaticano II que supuso una renovación muy profunda de todo lo que había sido la tradición de muchos siglos anteriores. Sí. ¿Por qué nunca ha tenido el Islam una renovación de este tipo y prevé que en el futuro pueda existir?
Se va teniendo, es continuo, pero con un hándicap importantísimo. Los reaccionarios tienen dinero, pueden publicar y pueden educar, pueden maleducar. Mientras que el Islam progresista es un Islam que se queda en casa, que tiene pocos medios y que me ha escrito libros que yo he podido leer, y por esto tengo conocimiento de un Islam como Dios manda. Es que el Islam no es ni mejor ni peor que el cristianismo. Tiene algo distinto, algunas cosas distintas, pero persigue lo mismo. La felicidad de las personas, cuando no la puede garantizar en esta tierra, pues la promete más allá. Uh-huh. Y mira, si
Pero la pregunta es que me escapo el libro. No. La pregunta es, ¿por qué esta gente que tienen dinero, estos multimillonarios, esos petrodólares, tienen interés en fomentar esta violencia? O sea, es decir, es complejo de entender.
La fomentan para los demás, ellos no quieren
violencia
para
ellos, claro.
Quieren para los demás. Y para ser violento, en general, actualmente se necesitan armas. Y por tanto, entramos en el mundo de los negocios y de los negocios de alto calibre. Por tanto, esto es razones económicas. No me haga hablar más de este tema.
Vamos a otra cuestión, la última ya que le voy a plantear. La novela de Michel Houellebecq, Sumisión, que se publicó hace relativamente poco, el año pasado en Francia, prevé que el 2022 Francia será un país de mayoría islámica.
Yo no lo creo. Supongo que me iba a preguntar.
Sí, le iba a preguntar si usted cree que esto es factible.
Perdone, yo no lo creo porque Francia cada día está más poblada de agnósticos, es decir, de personas más racionales, y por tanto, ¿habrá más musulmanes? Sí, más de los que hay ahora, sí. También habrá más católicos o menos que los que hay ahora. Esto va... Son oleadas de creencias, pero el Islam es verdad, la religión que más crece. Y donde más crece es en África Negra, pero después, o igual, en igual medida, en Estados Unidos de América. Y esto yo que llevo tiempo dedicándome a esto, cuando hubo el atentado terrorista contra las Torres Gemelas, pensé, voy a poner la antena. ¿Seguirá la gente convirtiéndose al Islam en Norteamérica? Sigue. Lo cual es muy positivo porque me indica que la gente ha aprendido a distinguir qué es Islam y qué es terrorismo. Qué es buen hacer y qué es ser malvado. Es decir, siguen abrazando el Islam porque es una cosa seria. Tan seria como puede ser el cristianismo.
Doctora Bramón, una última cuestión. ¿Usted cree que en la sociedad nuestra, aquí en Cataluña, donde hay una colectividad importante de personas que practican el Islam, esto puede generar en algún momento conflictos sociales importantes?
Los ha generado ya, pero son puntuales. Yo creo que en principio todos somos lo bastante juiciosos como para no ir más allá. ¿Hay islamofobia? Cierto. ¿Crece la islamofobia? Cierto. ¿Cómo se corrige? con educación y con educación, con charlas como esta.
Y aquellos que dicen, oiga, si usted viene a mi casa, tiene que acostumbrarse a mis costumbres y hacer lo que yo hago.
Esto es bastante normal. Cuando los primeros, bueno, cuando los occidentales iban a África o Asia, siguieron vistiendo como vestían en sus casas. Esto no nos acordamos.
No.
Los misioneros máximos se ponían la sotana de color blanco y las monjas de color blanco, pero no se vestían como iban vestidos los que iban a convertir. Esto a veces cuesta de darse cuenta, pero...
O sea, ¿usted cree que...?
Que cada uno vista como quiera.
Vestir y practicar.
Y practicar.
Y tener actitudes... Por ejemplo, cuando claro. Una niña dice, yo no quiero hacer gimnasia en el colegio.
Pues mal. Tienes que hacer gimnasia, si no, no te daremos el certificado de estudios, no sé qué.
Pero si sus padres le dicen esto va en contra de
pues
la religión...
Pues habrá que hablar con los padres, el gobierno, la Generalitat en este caso, habrá que hablar con los padres y decir dónde está prohibido hacer gimnasia, ya se lo digo yo. Hay un fragmento del Corán que dice, profeta, di a tus esposas, ya que no vive ninguna, que no muevan las piernas... De manera que enseñen sus adornos. Sus adornos era una moda entonces, una palabra que no existe en catalán, que es la palabra ajorca, llevaban pulseras en el tobillo,
sí.
O sea, las ajorcas. Entonces, si las mujeres movían las piernas, el tintineo de sus joyas se hacía oír y, por tanto, era una ostentación. Por tanto, esto que estoy haciendo yo y mucha gente, usted no, de cruzar las piernas, fue la primera cosa que se dijo a los soldados estadounidenses cuando fueron a luchar en Kuwait contra Saddam Hussein.
Y no cruzaron
las piernas. Primera cosa, soldadas, no crucéis las piernas. Entonces, esto se puede llevar al extremo de la mala interpretación y decir no se puede bailar o no se puede hacer gimnasia. Lo que se está diciendo en el Corán es que no se exhiban adornos, joyas, ¿eh? Y, por tanto, es bastante lógico que si aquí viene una persona llena de joyas y con, pues, hombre, no hagas exhibición, que no es, o sea, lo que se dice es esto. Y, pero se puede interpretar de muchas maneras.
¿Y preparar una comida específica para los niños
sí,
que practican el Islam?
Me parece bien. Yo he tenido la desgracia de estar internada grave en el Hospital Trueta de Girona, uh-huh. Y pregunté mucho, claro, estuve 15 días, y en aquel momento, estoy hablando de 1999, se hacían 52 menús en el Trueta. En un
52
hospital.
Menús diferentes,
sí,
bueno, pero
diferentes,
para gente que tenía...
Sin sal, bueno, claro,
para
los enfermos, había 52 tipos de enfermedad, a mí me parecieron muchos, pues ¿por qué no un 53 y que te den no cerdo, no alcohol, y esto a mí me parece lógico. Ahora, también me parece lógico, o si una... No, voy a no personalizar. Cuando un alumno me dice, ¿puedo comer tarta al whisky? Digo, ¿tú crees que los de la casa Frigo pondrán whisky de verdad? Ponen algo que sabe a whisky. Toma, come lo que quieras, ¿eh? Que se tomen una longaniza ya... Si no lo quieren tomar, que no la tomen. Pero esto... Tienen su derecho a no comerlo. Y,
doctora
por tanto,
Bramón,
a los niños me parece bien. Ahora yo les doy lo que sea.
Doctora Bramón, nos ha encantado
bueno,
compartir este
pasado,
rato hoy con usted.
Yo también lo he pasado bien. Creo
Muchas
que
gracias,
se ha notado.
Fins una altra.
A vostè,
Buena
gracias.
Tarda.
Buena tarde.